todo sobre sus leyendas, la historia detrás de sus obras maestras, las canciones que han tocado millones de almas. Claro, con el sonido que nos distingue. ¿Estás listo? Rockología. Con Julio Ríos e invitados, comenzamos.
Género musical en nuestro país que ha tenido que abrirse paso entre la adversidad es el metal. Ser metalero en México significa enfrentarse a la indiferencia de los grandes medios de comunicación, al malinchismo del público nacional, que prefiere voltear hacia las bandas estadounidenses o europeas, y durante décadas a la represión institucional de la llamada dictadura perfecta priista, que condenó estas expresiones culturales a la clandestinidad. Y contra todo pronóstico, el metal mexicano ha sabido entregar auténticas joyas para la posteridad. Obras que, pese al silencio mediático y la incomprensión de buena parte del público, se convirtieron en auténticos testimonios de resistencia cultural. Desde precursores como El Ritual, Enigma, Quo Vadis, Medusa, Ciruela o La Cruz. Hasta bandas que lo consolidaron en los 80, como Luzbel, Cafra, Megatón, Ultimatum, Ramsés, Isis, Cristal y Acero, Transmetal y más recientemente grupos que han llegado a escenarios internacionales como Jet Jaguar, Ágora, Voltax, The Warning o el metal prehispánico de Semican, que fue la sensación en el Wacken Open Air, el festival más importante de metal del planeta. Tuvieron que transcurrir 52 años para que apareciera el primer gran proyecto editorial que documentara con rigor y amplitud la historia del metal en México. Su autor, Vicente Terán Flores, arquitecto de profesión, editor de fanzines y revistas como Vida Muerte Metal y promotor incansable del metal nacional. La obra, Cimientos del Metal Mexicano 1968-1995, recorre con fotografías y material inédito los inicios del rock pesado, así como la escena del área metropolitana de la Ciudad de México, los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos y el sureste. Además, dedica un capítulo al colectivo Escuadrón Metálico y otro a las mujeres en el metal, comenzando con la primera de ellas en México, la gran Elena Cocker. Editado de manera independiente, el libro ha sido presentado en espacios como el Museo Universitario del Chopo y en medios culturales, donde se le conoce como un hito en la literatura sobre la contracultura en México. Hoy en Rockología, Arqueología del Rock, Vicente Terán Flores conversa con nuestro rockólogo de cabecera, Julio Ríos, sobre la historia del metal, el libro y su perspectiva sobre esta lucha incansable de los músicos que han decidido abanderar la sonoridad densa y oscura del metal en una nación que se niega a reconocer su talento. Soy Edith Preciado y te invito a este programa especial, Cimientos del Metal Mexicano, en voz de su autor, Vicente Terán Flores.
Vicente Terán Flores, autor del libro Cimientos del Metal Mexicano. A mediados de la década de los 80, editó el fanzine Vida y Muerte Metal, y a principios de los 90 fue editor de la revista Umbral. Además, en el año 2015 fue el creador de la serie 100 canciones del metal mexicano, de la que se publicaba una rola cada día de diferente grupo. Ha escrito las biografías que se incluyen en los inserts de los siguientes discos: Marduk, Vida Derramada, de Rugido Records; Cafra, Disco Negro; y Geena, En Busca del Valle, ambos de Burning Leather Records; Agresor, de Mexican Steel Records; Zeus y Legión Subterránea, ambos de Hell Machine Records. Le han realizado aproximadamente 50 entrevistas en medios como La Jornada, El Universal, Aristegui Noticias, Capital 21, Canal 22, Canal 11, Revista Mardin, Mexa, Headbangers, Rodolfo y sus Rollos, Metalorio, Metalion, Sonidos Siniestros, Metal Corrosivo, Atmósferas, Rock por Siempre, Metálisis, Andamos Heavies, En Rock Hecho en México de Radio Taxco Guerrero, Conversaciones Rockeras, Una Charla con Metal Caído del Cielo, Observarte de Ecuador, Tierra del Sur de España, Conexión Rock Radio de Honduras, Letras Plateadas de Inglaterra y Noches de Rock en Tu Idioma de El Salvador, y ahora en Rockología, entre otros. Está en proceso de editar el segundo libro. Es la voz de Vicente Terán Flores.
Yo dejé de hacer la revista porque llegó un momento en que tenía que decidirme entre seguir escribiendo ese tipo de publicaciones o estudiar, pues hacer mi carrera, ejercer mi profesión, y pues ya me dediqué a hacer mi vida privada, y así me pasé pues como 16 años hasta que hace como unos 12, 14 años, comencé con el Facebook. Escribí una serie que se llamó Las 100 canciones del metal mexicano. Yo publicaba una canción de un grupo diferente cada día durante 100 días. Por ahí de la canción número 20, un programa que se llama El Lado Oscuro de la Tuna me entrevistó y me preguntó por qué estaba haciendo eso. Ya les expliqué, y entonces todo eso se dio porque una vez en una reunión, como tú lo dijiste, el metal mexicano siempre ha sido menospreciado. En una reunión de amigos, pues la gran mayoría les gustaba el metal internacional, y algunos decían pues que el metal mexicano pues no era tan bueno y que no se podían encontrar ni 20 buenas canciones. Y entonces yo les dije, no, pues se pueden encontrar mucho más que eso, ¿no? Me puse a hacer una listita así de los que se me venían a la mente. Hice, según yo, en ese momento de memoria, saqué 182 canciones de 182 grupos diferentes, y se me ocurrió hacer eso, publicarlas, pero solo elegía 100, y puse así las 100 canciones del metal mexicano, y las empecé a publicar, y comenzó a tener cierto éxito, vamos a llamarle, y comenzaron así a contactarme gente, grupos, y ya como por ahí de las 50, luego ya había grupos que me decían, oye, ¿y si voy a aparecer en tu serie? Y entonces regalamos discos, playeras, cassettes a los que... Se acabó la serie y pues ya me dediqué a seguir escribiendo cosas en mi muro. Fui a un festival que se llamaba Guerreros del Metal, y en ese festival hacían regresar a grupos de la época de los 80s y 90s por una sola noche. Eran grupos que se habían desintegrado y que los hacían regresar para ese festival. Me contactó Toño Sánchez de Metal Wire Records y me dijo que él quería escribir un libro, y platicamos unas 3-4 veces. Pero cuando ya lo estábamos aterrizando, nos dimos cuenta que queríamos escribir un libro, pero los objetivos eran diferentes, teníamos visiones diferentes. Y entonces, como yo ya había hablado con muchos grupos, le dije a él que buscara alguien que pudiera ajustarse a lo que él estaba buscando, y que yo iba a seguir escribiendo como yo tenía pensado que se podía o se debía escribir un libro. Este es el resultado. No podíamos hacer un libro desde el inicio hasta los tiempos actuales porque la información es mucha, muchísima. Este libro es de 1968 a 1995. es la época donde menos información había, y después, porque es la época que yo viví, más fácil estructurar todo, ¿no? Y entonces, cuando me di cuenta, tenía yo 16 capítulos, casi 800 páginas, y pesaba 2 kilos. Entonces dije, no, pues no puede ser, porque la idea del libro pues es que lo compre, se lo lleve al trabajo, a la escuela, o que lo traiga para leerlo en sus ratos libres, ¿no? Un libro de 2 kilos, pues, es impráctico. Entonces, lo que decidimos fue partirlo. Los 16 capítulos, pues, este fueron 8, y el próximo libro van a ser otros 8.
Cimientos del metal mexicano, en voz de su autor, Vicente Terán Flores.
Lo dividí de Jalisco hacia el sureste y de Jalisco hacia el norte. Este libro es de Jalisco hacia el sureste. Y tiene 8 capítulos. Empieza con el inicio, que era lo que conocíamos como rock pesado. En la Ciudad de México se tiene la creencia que quien comenzó con el rock pesado fue Enigma. Pero en realidad el ritual un año antes ya lo estaba haciendo en Tijuana. Y después Cubadis, el grupo de Alfonso Teja, que estaba él en Música Sin Fronteras de Televisa. Él fue, digamos, en ese tiempo el máximo impulsor del metal mexicano, porque hizo lo que nadie podía pensar, ¿no? Que Televisa era como el enemigo, ¿no? Porque era quien más nos había satanizado al rock en general, no solo al metal, ¿no? Y entonces, que de repente ellos abrieran un espacio para difundir el metal, pues estaba medio loco. Pero Alfonso Teja se arriesgó y lo logró, y su programa en aquel tiempo pues se elevó mucho, mucho, pues, subió de rating, creo que era el programa con más rating de la noche. Él fue uno de los iniciadores, él estaba en Cubaris, era el cantante de Cubaris, entonces ya él traía antecedentes cuando estuvo en Televisa, que ya era el periodista respetable, digamos, y pues empezó a difundir el rock en general, no solo el metal. Y entonces eran El Ritual, Enigma, Cubaris, Mr. Máquina, y después ya de ahí se vinieron Medusa, Ciruela, Mistus, y empezaron a venir más y más grupos, ¿no? Hubo como dos generaciones. En la segunda generación ya vinieron grupos que ahora son más comerciales y conocidos, como Mara, Vago, Isis. Y de ahí hasta llegar a lo que era el metal, ¿no? metal, porque los de rock pesado sí sonaban, por eso era pesado, pero sonaban pesado, pero ellos todavía traían influencias como de la onda esa, del rock chicano y el Amor y Paz y todo eso. Y ya cuando, digamos que empezó el primer grupo más o menos conocido, fue Coatl, por ahí del 79, que ellos comenzaron y después hicieron lo que ahora se conoce como el metal prehispánico. Y de ahí pues ya se fue dando, ¿no? Y eso se habla en el primer capítulo, y en el segundo capítulo se habla de lo que era el área, yo le llamé el área metropolitana, que era lo que se conoce, era el DF, más los municipios conurbados como Atizapán, Cuautitlán, Ecatepec, Mesa, y todos esos que estaban pegados al DF. Ese es el capítulo 1 y es el capítulo más largo del libro. Y en el capítulo 3 hablamos de el metal en Jalisco. Y de ahí de Jalisco, pues ahí traemos como a 14 grupos. Y Megaton, Mask, Fungus. El capítulo 4 habla de el metal en Guanajuato. En el capítulo 5 hablamos del metal en el sureste, que serían Quintana Roo, Campeche y Yucatán. El capítulo 6 habla del metal en Morelos. Y en el capítulo 7 hablamos de el Escuadrón Metálico, que es pues como un hito en la historia, ¿no? Porque ellos son la organización más importante que ha habido hasta el momento, porque pues eran los únicos que se arriesgaron y apostaron por los grupos de metal mexicano, ¿no? Y les daban una infraestructura, porque Omar Escalante no solo apostó su dinero, también consiguió un lugar donde tocaran, que aquí fue el Foro Isabelino, que también tocaron en Rafael Solana y la López Mateos. Aparte de eso, él fundó la Avanzada Metálica, donde esos grupos que él tenía, dependiendo de la aceptación que tenían con el público, les grababa a discos. Y ellos tienen el honor de haber grabado el primer compacto. Después, en el último capítulo, hablamos de las mujeres en el metal. Y ahí hablamos Elena Cocker, de acuerdo a todas las investigaciones que hicimos. Empezó en el 81 en Tijuana, y pues de ahí en adelante pues empezaron a salir mujeres. Elena Cocker es la primer metalera.
Tengo que partir, la noche está en ti, en un precipicio, un llano. La noche te cubrió, ser oscuro de placer. No supe más de mí, todo te di. Quizá por el viento tu nombre gritar. Vuela mi voz diciendo dónde estás, dónde estás. We'll be right back.
Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Rocología, Arqueología del Rock.
Esto es Rocología.
Es la voz de Vicente Terán Flores, autor del libro Cimientos del Metal Mexicano.
Como te decía, ¿cuál empezó a hacer lo que podría llamarse el metal? Antes de llegar a Luzbel, aparecieron Ecos, que después se convirtió en Ultimátum, y también Cristal y Acero. Y por Tijuana pues andaba La Cruz. Entonces, lo que pasó con Luzbel es que, bueno, se dieron las cosas para ellos porque Raúl venía de Inglaterra, había estado en Red, y bueno, él había audicionado con algunos grupos de allá, New Wave of Heavy Metal British. Se le acabó su visa y se tuvo que regresar. Entonces llegó y dijo, bueno, voy a hacer un grupo. Con todo lo que vivió el tiempo que estuvo allá, que fue más de un año, traía esas ideas y empezó a plasmarlas aquí. El primer cantante fue Guillermo, y con él empezaron, digamos, como que a armar la estructura de Luzbel. De hecho, Raúl y Toño Morante dicen que hay un demo que grabaron, pero que nunca ha aparecido. Y después de él entró Jorge Cabrera. Con Jorge Cabrera ya estaba, era un grupo más armado, estaba mejor estructurado, pero todavía no explotaba. Cuando llegó Arturo Wizard, Arturo tenía una voz muy buena, pues le faltaban cosas, y entonces Raúl y Toño pues le comenzaron a armar todo, ¿no? Una imagen, le empezaron a apoyar con letras. Leopoldo Breñas, que él ha sido muy importante en todo esto que se fue dando de Luzbel, y bueno, en ese momento fue cuando explotó todo, ¿no? Luzbel es el parteaguas en el metal mexicano. No es el primer grupo, pero es el más importante.
Si te acercas al fuego,
digamos que ha habido como ciertos relevos, ¿no? Porque Ultimatum ganó el Valores Juveniles Bacardí en Televisa y pues es el único grupo que ha hecho eso, ¿no? Cristal de Acero grabó las óperas rock de Comán y la de Drácula y La Bella y la Bestia. Unas giras que hacía Coca-Cola, que se llamaba La Rocola de Coca-Cola. Cristal de Acero fue parte de ese elenco por mucho tiempo. Y pues con La Rocola de Coca-Cola, claro que no era Cristal de Acero solamente, ¿no? Pero llegaron a estadios donde había 30.000, 40.000 personas y Cristal de Acero era parte de eso. Pero La Cruz de Tijuana, pues es el grupo que más discos ha vendido en toda la historia, de un solo disco. Entonces, Luzbel es el parteaguas, sí, pero ha habido otros grupos que han tenido importancia. Por ejemplo, Lynx de Agua Prieta es el primer grupo que grabó con una transnacional. De hecho, en su momento a Lynx decían que era como el Def Leppard o el rap mexicanos. En la Arena López Mateos, que después se conoció como la Catedral del Metal, había carteles donde tocaba Luzbel, Cristal de Acero y Ultimatum, y llenaban la López Mateos. Ramsés, Megatón, y llenaron la Carpa Astros, lugares para más de 2.000 personas. En aquel tiempo, alguna vez Juan Santos, de JSC, me dijo que si él hacía un concierto y entraban 800 personas, era un fracaso. Cuando estaba el Heavy en su apogeo, pues una tocada malona, era con 500 personas, malona. Cuando se da la transición hacia el trash, los músicos cambiaron, porque ellos decían, es que yo no quiero ser un rockstar, no quiero ser una estrella, yo quiero pues estar más cerca de la gente, y de que algunos hasta decían, yo no cobro. Antes de esa mentalidad, todos los grupos cobraban. Empezó a bajar. Y cuando el Black y el Dead estaban en su apogeo, si hacías un concierto con 300 personas, era un super éxito. Por ese lado, digamos que hubo como un retroceso. No se ha podido recuperar ahorita, en este momento, en el otro sentido, en el alcance internacional, probablemente no, porque muy complicado. Sí hay grupos que de ese estilo que fueron a tocar a Sudamérica, algunos a Europa y hasta Japón, y te puedo decir, por ejemplo, Máquina, te puedo decir de Disgorge, Anarchus, que tienen mayor alcance internacional. Sí, eso sí es cierto, porque los grupos anteriores, los que te dije, Ultimátum, La Cruz, pues tuvieron éxito en México y tal vez en Estados Unidos y un poco en Guatemala y El Salvador, pero los grupos que vinieron después sí tuvieron alcance, y por ese lado pues fue bueno, porque el metal fue conocido en muchas partes del mundo. De hecho, el gore metal es mexicano, es único en el mundo, pero iban en diferentes condiciones. Ningún grupo del que tú me digas llega a meter 1.000 personas en un concierto. Luzbel, cuando tocó en Guatemala, metió como a 20.000. Cristal de Acero, que lograba meter a 10.000 personas casi cada semana en el Circo Taibe, cuando se en la ópera rock de Comán.
¡Ahora!
Esto es Rocología. Esto es Rocología.
Había bandas internacionales que con nivel para destacar fuera de México, sí. Como tú dijiste, por ejemplo, Toxodet fue muy conocido en Europa antes de conocerse en México, ¿no? En Mortuary igual, pero en México somos muy malinchistas. Y te voy a contar una historia que yo viví. Van Troy es un grupo que es una mezcla de punk, ska, metal. Es un grupo muy pesado. Van Troy se fue a España y en España, no sé si has oído Escape. Escape, cuando dijo alguna vez en una entrevista, ¿cuáles son sus influencias? Y dijo, Van Troy es una de sus influencias. Escape, el de ska, el que viene aquí y llena el estadio GNP, ese 40.000 personas, 50.000. O sea, andaba en buen nivel. Van Troy vino a tocar acá alternando con Rosendo Mercado, el que también en España es muy famoso. Tocaron en el Hard Rock Café que estaba enfrente del auditorio. Cuando oías a Van Troy, estabas oyendo a un grupo europeo. Cabrón, así un grupo bien. O sea, se notaba su profesionalismo, la gente bien prendida. Y de repente a alguien se le ocurrió decir que eran mexicanos. Ah, son mexicanos. No, ¿qué tiene que ver el talento o tu calidad o todo eso con que seas mexicano, peruano, gabacho, europeo? No tiene que ver. Pero en ese momento estaba prendido así y de repente, ¿por qué alguien son mexicanos? En México no hemos tenido esa cultura de apoyar a alguien que empiece a destacar. Ese es nuestro problema. Porque grupos buenos ha habido siempre, siempre. Y ha habido, por ejemplo, Salvador Yeo de Cruz de Fuego. Es el único grupo. Rudy Sarso tenía una compañía que se llama Sarso Records. Cruz de Fuego es el único grupo mexicano que firmó con ellos. El Salvador Yeo creo que es el único guitarrista mexicano que ha ido a competir a eventos de guitarristas en Estados Unidos y ha ganado premios. Y ya lo reconocen, pero aquí no. Semican. En Europa ha estado como en 3 o 4 festivales. Y se ha ido a Sudamérica, ha estado en muchos lugares. Entonces, y aquí no pasa nada. Y ese es un problema que tenemos, pero es cultural. Porque, por ejemplo, cuando decía Rata Blanca, en Argentina, y decían, tienes que apoyar a los grupos nacionales. En España, el Barón Rojo, Bus, todos ellos, igual. Decían, tienes que apoyar. Y allá en España y en Argentina, la cultura de apoyar a tus grupos es muy grande. Aquí no.
Puede la lluvia caer y puede el viento soplar. Puede que el cielo se junte con el mar. Pueden mil noches pasar. Puede que un día tú quieras regresar. Y aquí estaré con los brazos abiertos y esperándote. Se fue el amor junto con el viento. Oh,
El libro lo pueden conseguir en el Chopo, estamos todos los sábados junto al espacio Punk. Ahí tenemos un puesto, ahí lo vendemos. También está en las redes sociales con Acadisa Sirimar. Tratamos de estar en todas las redes sociales y ella se encarga de difundir el libro en todos lados. Y conmigo Vicente Terán Flores. Lo enviamos a todas partes del mundo. Ya nada más quedan 19 libros, así es que ya de 1000 que hicimos quedan 19. Lo hemos vendido en 16 países. Hemos hecho 12 presentaciones del libro. En el 2023 ganamos el premio de la banda rockera al mejor libro de rock mexicano. Agosto del 2023, el GIMA y el Esperar, que son dos organizaciones argentinas, hicieron sus nominaciones y que empatamos como el mejor libro de Latinoamérica con un libro colombiano y un argentino. Hay 7 tesis que usaron el libro como base y en Miami Nelson Díaz Vares está usando el libro para dar sus clases. El libro ya está terminado, el segundo libro. Ahorita estamos en lo que sería el diseño editorial y terminando eso tenemos que hacer los registros. Por eso estamos pensando que a mediados de este año ya estará el siguiente libro. Mientras haya músicos que quieran sacar lo que traen en su alma, en su corazón, en su mente y en su ser, y haya gente que se identifique con eso, el metal mexicano va a seguir. Hace tiempo me decía alguien que el metal mexicano estaba muerto, y entonces yo le dije, si el metal mexicano está muerto, entonces yo soy un fantasma.
Cuando el ruido acabe, caerá la rutina sobre ti. En la calle te critican y te miran con malicia. Y ese brillo de tu cuero no se escapa de sus ojos. Ellos dicen
Nuestro grito es más fuerte que el de ellos. Tu pelo es tan largo como su envidia. Ellos un mundo y nosotros en el rock.
Esto es Rocología.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.